Pues nuestro invitado acaba de entrar en el estudio y también viene con su libro. Estos días se habla mucho, mucho. Lo he visto en las teles, lo he escuchado en muchas entrevistas, pero yo creo que esta va a ser muy especial. A él le gusta abrirse en canal. ¿Y cómo no lo va a hacer hoy en Madrid Directo? Nos va a sumergir a todos, a los que le leemos, en un universo con su última novela, repleto de personajes. Ahí está la dificultad de esta novela. Marta Zúñiga, ¿quién es este señor que tengo a mi derecha? A ver.
Pues él es novelista, es periodista, es colaborador televisivo, pero si algo le gusta en esta vida es escribir. Start spreading the news. Porque él mismo dice, yo lo único que soy realmente es escritor y todo lo demás son oficios con los que me gano la vida. Bueno, pues en Boca Besada, que es su última novela, por sus páginas, aparecen un colaborador catódico, muchas mujeres muy inteligentes, directivos mediocres, amor en la tercera edad, también un ministro. No es realidad, no es ficción, es ambas cosas, es tierna y ácida a la vez, está plagada de muchos giros inesperados. Y con esta novela, tras el éxito de Del Paraíso, nuestro invitado vuelve a demostrar su talento en el mundo de la narrativa. Dice que todo el rato está escribiendo, 6 novelas, 4 en solitario, premio Primavera. Él es Juan del Val.
Pues Juan, bienvenido, mira.
Hola,
ahí está,
¿estáis?
Frank, tu amigo. Aunque tú eres más de flamenco, me han dicho, ¿no?
Sí, yo soy de flamenco. Pero claro, cualquier cosa relacionada con Nueva York, pues es bienvenida, claro. Entonces esta canción es mítica. Pero sí, a mí mi música, escucho de todo, pero es el flamenco, fundamentalmente.
Exacto. Oye, Juan, ¿cómo escribiendo esta, vamos a decir, esta frase que define el libro, si podéis vivir sin escribir, no escribáis? Es de Rainer Maria Rilke. Uh-huh. ¿Te lo has aplicado alguna vez? O sea,
no,
sí.
Es que el problema es que al final, aunque suena un poco cursi, siempre me pasa esto, pero yo tengo la necesidad de escribir. Pero escribir es un ejercicio placentero pocas veces, diría, bueno, muy placentero pocas veces, pero en la mayoría de las ocasiones es un poco tortura. Por eso digo, hombre, que si no tienes esa necesidad, no te metas en ese jardín.
Ya. Bueno, pues tú te metes y además el libro también al final hablas de tus 3 hijos porque hace unos días estuvimos en la entrega del Planeta y me sentí muy identificada con Sonsoles Onega cuando decía, bueno, este libro se lo dedico a las escritoras y a sus hijos. Y por no decir a sus hijos que tienen madres escritoras, pero podríamos hablar de escritores, porque cuando uno se sienta a escribir, al final tiene que sacrificar algo, y muchas veces es la parte personal, ¿no?
Sí, en los agradecimientos voy por ahí, de la novela. Pues hablo de Juan Pau y Olivia, que son mis hijos, y bueno, pues se lo agradezco por todo ese tiempo en el que no he estado. Es verdad que yo trabajo mucho y tengo un horario complicado en El Hormiguero, soy guionista, es un trabajo que estresa mucho. Entonces, cuando paro es cuando me puedo poner a escribir. Y pues en vacaciones, en fines de semana y en momentos en los que no estás por esta pasión que es escribir y por esta, digo, necesidad, ¿no?
Bueno, vamos a decir, Juan, que eres madrileño, que no es tan fácil encontrarse con madrileños.
Sí, pero fíjate, yo no soy gato, ¿eh? O sea, yo soy madrileño.
Sí.
Pero mi madre es de Jaén.
Y casado con valenciana.
Y casado con valenciana, ya se ha roto toda la... Pero mi padre sí es gato. Mi padre, todas sus padres, abuelos, toda su generación son madrileños. Y yo me siento muy madrileño.
Ya, bueno, a mí me pega todo que tú te guste perderte por las calles de Madrid, te guste la noche. A lo mejor es la idea falsa que tengo tuya.
Ahora menos. O sea, es verdad que yo he sido alguien...
Crápula,
alguien,
ha sido crápula,
nocturno,
Juan.
Pero no, ya menos también la edad, ¿no? Te va pasando factura y pero vamos, sí, en la noche se aprende. Y yo la he conocido.
¿A qué se aprende en la noche?
Bueno, encuentras personajes que muchas veces están al límite. A mí los límites me interesan. Uh-huh. De los límites escribo. Y es bueno, de vez en cuando, estar en algún lugar con cierto peligro. Y por la noche hay más peligro. Ahora ya uno se hace mayor y ya es de otra manera, pero sí, a mí me ha gustado la noche, ya estoy en otra época de mi vida, afortunadamente.
Bueno, al personaje que yo no sé por qué siempre tiendo a pensar que los escritores se camuflan en alguno, veo que a Martín le gusta estar al límite, esto lo dices varias veces, al límite del precipicio. ¿Tú sabes lo que es eso?
Bueno, o sea, tampoco sin exagerar, más o menos se han dado por ahí, ¿no? Pero no es que yo me enmascare en alguno de los personajes. Yo me muestro de manera rotunda en prácticamente todos. Yo estoy en cada uno de ellos. Hay algunos en los que se ve clarísimamente la similitud. Por ejemplo, en el personaje de Martín, que me dices, ¿no? Pues Martín es un escritor cuya última novela, basada en una urbanización de lujo, trabaja en un programa de televisión de mucho éxito, es colaborador, bueno, pues más o menos hay bastantes similitudes.
Bueno, y que tiene ganas de huir y huye.
Tiene ganas de huir y huye.
Y huye a Estados Unidos.
Y allí se pone a escribir una novela que, bueno, ya luego al final se verá qué novela está escribiendo. Al final de la novela, por no desvelar. Pero sí, hombre, hay muchas similitudes con Martín, pero hay muchas similitudes con cualquiera de los personajes. Bueno, similitudes. Estoy en cada uno de ellos. Por lo menos en muchas cosas de las que sienten, en varias de las que piensan, en la forma que tienen de emocionarse. Y bueno, sí, yo habito en todo lo que escribo, pero en esta novela, pues quizá más, estoy todo el tiempo, todo el rato, en cada uno de ellos.
Estoy todo el tiempo, es bonito. Mira, veo que es una novela tan coral que quizá la dificultad, y te lo decía estos días cuando nos hemos visto en alguno de estos encuentros con escritores, que yo creo que escribir y mantener distintas vidas en paralelo y que todas están relacionadas, porque al final todas confluyen en algo, pues el kiosco de las flores o la tienda de las flores, las personas que están en el HBO, las chicas que son invisibles. A mí me han encantado los personajes de esas cuatro chicas.
Sí, que son una, ¿eh? Son cuatro, pero son una.
Son,
¿no?
Una, sí, sí, son, sí, sí, una.
Siempre, yo, claro, habito las redacciones, como tú, o cualquier lugar de trabajo. Y siempre hay personajes como esos que describo, donde son enormemente importantes, suelen casi siempre mujeres, donde sin ellas el trabajo no saldría, o saldría mucho peor.
Sí, sí.
Y sin embargo sí que son bastante invisibles para los que mandan. Y algunos no se sabrían ni sus nombres, ¿no? Y eso es algo que me parece que es bastante, es algo bastante universal, lamentablemente. Y bueno, en ese sentido lo cuento en son cuatro personajes a los que le tengo muchísimo cariño, siendo secundarios. Y bueno, siendo una novela muy coral, es verdad que yo vengo de El Paraíso, que también yo siempre he utilizado la primera persona, tanto en Parece Mentira como en Candela. Uh-huh. Y ahí me fui a una manera de escribir más coral, y por aquí la he continuado, y la verdad es que creo modestamente que me ha salido bien.
También hablas de rivalidades entre personas. Rocío y Ana parece que son rivales, aunque luego poco a poco vamos viendo que al final hay algo importante e incluso se le da un puesto relevante.
En su evolución de ambas, pues se van dando cuenta de lo que las separaba y bueno, acaban considerando que no era tan importante y era bastante menos que lo que les podía unir. Entonces, bueno, sí, a mí son dos personajes que me interesan. Yo, a mí, en general, tengo que reconocer que las mujeres me salen bastante mejor que los hombres. Bastante mejor, o sea, me parece que son personajes de mayor enjundia.
Luego te atraen más, a lo mejor. Y
¿perdona?
Te atraen más y te interesa,
sí,
meterte más en el,
claro,
mundo.
Claro, y los hombres al final pueden ser más o menos graciosos, divertidos, pero tienen menos enjundia generalmente en todo lo que escribo. Y además de manera inevitable, porque algunas veces lo intento, y los únicos hombres que me salen potentes son los muy mayores.
Bien, sí, vale. También la muerte está por ahí, pululando. No sé si es una de tus obsesiones. La muerte, la enfermedad.
Bueno, una de mis obsesiones, yo creo que la principal, es la vida. Entonces, y escribo de eso, todo el rato, de cosas que suceden. Y claro, si me obsesiona la vida, el vivir, pues claro, evidentemente de la muerte hay que estar pendiente. Yo no la niego. Creo que la sociedad últimamente se niega mucho a la muerte. La muerte existe. Y es una de las cosas que yo de las que me gusta escribir. Habitualmente en mis novelas, digamos, que muere gente permanentemente.
Sí, porque
yo siempre identifico la muerte para los que se quedan como el inicio de cosas importantes. Identificamos la muerte con el final de las cosas, pero muchas veces son el principio, de la manera que tienen de cambiar la gente que se queda con esa persona que muere. Y esto sucede en Boca Besada. Cada una de las muertes afecta mucho al resto.
Bueno, aquí encontramos escenas de sexo y además lo cuentas, lo narras. No sé si sabes a qué lector te diriges. Aquí hay mucho lector joven. ¿Te diriges mucho a ellos?
No, yo, o sea, quiero decirte, yo, no, en las novelas...
No hay edad, no te lo planteas, ¿no?
No, en absoluto. Yo escribo de lo que siento y cuento personajes que con los que puedes empatizar y pueden ser personajes que tienen cerca de 80 años, como sucede en esta novela, como otros más jóvenes. Yo cuando hablo de sexo, y siempre lo digo, o sea, yo en las novelas hay sexo, pero como tú me estás diciendo, hay muerte, hay sexo, hay vida,
conflicto,
hay pasión.
Padres e hijos, ¿no?
O sea, porque al final intento narrar todo lo que nos rodea. Para mí el sexo, en las novelas, quizá este sea probablemente de los que menos sexo tienen, teniendo, pero... Para mí el sexo da mucha información de los personajes, mucha información, no es algo gratuito. Uh-huh. Es decir, cuando alguien tú cuentas su deseo o su falta de deseo, o estás contando bastante información sobre el momento en el que está y cómo es ese personaje. No es algo gratuito que haga porque...
Oye, la pues falta aquí vamos de a meter... deseo es más en las mujeres.
Depende, ¿no? Depende la edad que tengan, depende qué tipo de personaje sea. Pero sí, claro, te da información de cuando alguien desea, pues ya sabes cómo está. Y cuando no desea, también sabes cómo está. Y entonces, en la relación de las personas con el sexo da mucha información sobre ellas.
Exacto. También sabes si es generoso o no, o si es un egoísta que solo va pensando en él, ¿no?
Exactamente.
Y aquí también se retrata a cada uno, ¿no? Cómo llega a ese momento, ¿no? En esas escenas que aquí leemos.
Sí, sí. Por eso ahí está muy bien visto la generosidad o digamos, el egocentrismo
o la imaginación
desorbitado.
Porque también aquí
claro, por eso te digo, es que el sexo, por supuesto, sin ser una novela de sexo faltaría
no,
más
no,
pero
no,
sí que nada. Sí que te cuenta muchas cosas de lo que sucede.
Exacto. Bueno, lo que sí me gustaría, Juan, que me dijeras, porque cuando uno concluye el libro te das cuenta si lo tienes, si realmente es lo que querías en un inicio o se te han escapado los personajes hacia donde les ha dado la gana. ¿Aquí cómo les has mantenido?
Claro,
¿Les has dejado ir?
Como yo cuando empiezo a escribir una novela, yo tengo en la cabeza por ahí pululando un montón de cosas. Y sé aproximadamente lo que quiero contar, pero solo aproximadamente. Por lo tanto, no se me pueden ir de lo que yo tenía previsto porque no tengo previsto nada.
Bien.
Yo escribo sin esquema. Y la cosa va surgiendo. Luego, es verdad que siendo una novela tan coral que todo tiene que cuadrar, se produce algo mágico ahí, en el que al final todo efectivamente cuadra porque evidentemente yo lo tendría en algún lugar de mi cabeza.
Exacto.
Pero yo nunca pretendo, o sea, nunca pienso que los personajes se me han ido o no se me han ido porque no están donde ellos van fluyendo. O sea, que desde ese punto de vista no tengo un problema de que... Sí que es cierto, cuando tú terminas una novela, dices, me ha salido la que yo quería. ¿O no? Y en este caso sí me ha salido la que yo quería.
Ah, bien. Vale, porque a veces se da la circunstancia de, no siendo la que querías, es una novela de éxito.
Sí,
o sea,
sí, claro,
que,
claro, por supuesto.
¿El éxito tiene algún sentido, Juan?
Hombre, yo... Es que esa pregunta es...
Esta es
demasiado...
de manual de filosofía.
Sí, claro,
¿no?
esto tiene, requiere una respuesta más compleja que quedarnos un poco en el tópico. Pero, hombre, yo a mí me gusta que lo que hago se vea, que lo que escribo se lea. Y para mí esto es algo importante, no es algo menor. Yo lucho por eso. Eso no quiere decir que yo escriba pensando que algo puede ser más o menos comercial. Yo eso no lo haría jamás. Pero una vez que escribes lo que tú quieres, que la gente lo lea, es algo verdaderamente muy satisfactorio.
Desde luego. Que te digan, Juan, te he leído, claro, fírmame este libro, me ha gustado mucho.
Yo eso,
¿no?
Claro, trabajo en la tele, la gente, mucha gente te conoce por la tele, pero cuando te llega el lector o la lectora, es otro nivel.
Desde luego. Aquí vemos también un personaje que es transexual y nos adentramos en esa tortura que es vivir en un cuerpo que te encarcela, al que, en fin, tu DNI está ahí siempre marcando un territorio. Y me ha parecido, es la realidad, pero esto de que o eres artista o eres prostituta. ¿No? Es una dualidad muy tremenda con la que han tenido que navegar muchas veces, sobre todo las personas de otra generación, ¿no?
Sí, aquellas mujeres que nacían hombres. Uh-huh. Y efectivamente pues tenían muy pocas salidas. Creo que siguen teniéndolo enormemente difícil. Pero
sí,
bueno,
sí.
También es verdad que se va evolucionando como en todo. Y he intentado hacer ese personaje con... Bueno, todos les tengo especial cariño, pero con mucho respeto. Y bueno, cuento, por ejemplo, cuento una operación de sexo tal cual es, de manera además descarnada. Uh-huh. Y porque
sí,
bueno,
una operación
sí que,
de hombre a mujer.
De hombre a mujer, y me documenté con el cirujano que más lleva hechas en el mundo. Y he construido ahí un par de folios en los que lo cuento, porque yo también tenía mucha curiosidad por ver cómo era. Independientemente de lo que más me interesa de ese personaje, es todo lo que le va pasando por dentro desde que es un niño hasta que se convierte
en una
mujer. Y todo ese sufrimiento que conlleva, ¿no? Pero
personaje, este le tienes, ya sé que todos has dicho que les tienes cariño, pero a este le mimas un poco más.
Adela es uno de los personajes que más me gusta. Tengo debilidad por Jacinto, por uh-huh. ejemplo, que es el señor mayor de la portería, que creo que demuestra el ejercicio de amor más importante que se puede demostrar en esa trama junto a su mujer. Agustina. Sí, quizá Adela y Jacinto son... Y le tengo mucho cariño a Carlos de niño. Adela, antes de ser Adela, pues ese niño que es Carlos, con el que yo también me siento muy identificado. Estoy muy contento con ese personaje.
Bien. Bueno, vamos a decir que la novela... en fin, aquí parece que Martín eres tú en muchos momentos. Dice que esta que ha escrito es la que más le ha costado. Probablemente también Boca Besada... Es difícil técnicamente, o sea, hay que reconocerlo. Tiene mucha dificultad. Bueno, ¿esta es la que más te ha costado?
Por lo menos es la que tengo más presente, porque como es la última, la que tengo más presente que me ha costado. Es una novela difícil. Es verdad, difícil de escribir. Porque yo también reivindico la facilidad. Hay veces que cuando la gente lee una novela y dice, ah, sí, es fácil de leer, y lo dice como de manera despectiva.
Ah, no.
Claro,
no.
O sea,
es fácil de leer, pero técnicamente es muy complicada.
Y efectivamente, es fácil de leer, pero nada simple. Uh-huh. Entonces hay veces que se confunde la facilidad con la simpleza. Esta novela no es nada simple, es enormemente compleja, pero fácil de leer. Me parece que eso es lo que al escritor le lleva mucho tiempo hacer. Y mucho trabajo hacer, que aquello fluya contando cosas intensas.
Me inquieta mucho la maleta azul, muchísimo.
Bueno, pues la maleta azul...
Que abre y cierra la maleta
abre
azul.
Y cierra, bueno, pues es un poco una pista de la novela que está escribiendo Martín, ¿no? Si es verdaderamente la que estás leyendo tú o no. Y entonces, bueno, pues es un juego que a mí me gustaba mucho cerrar ese círculo... En una cinta de un aeropuerto donde se van las maletas y también giran en círculo.
Sí,
y yo creo que hay mucho en la vida que tiene que ver con girar en círculo. Uh-huh. Y la novela en sí misma también gira y es un círculo.
Y es un círculo, efectivamente. Oye, Juan, no quiero que te me escapes sin que me hables un poco de ti, de cómo estás a nivel personal. En algún momento de tu vida tú has confesado que has necesitado psiquiatra.
Sí.
Hoy, desde que ya escribes, ya no hay ni psiquiatra.
Yo recurro, lo que pasa que es verdad que no tiene nada que ver con lo que fue otra época, donde el tratamiento era absolutamente imprescindible.
Claro.
Pero eso ya es diferente, pero sí, a mí me gusta Al final yo ya tengo, cuando has hecho mucho psicoanálisis ya tienes el psicoanalista dentro. Entonces a lo mejor es verdad que hay menos necesidad, pero sí, siempre es bueno mirarse por dentro.
Bien, y, o sea que lo sigues haciendo de forma bien.
Bueno, son cosas diferentes. Antes necesitaba realmente ayuda y ahora pues es un ejercicio confortable, ya quizá más a nivel intelectual que digamos médico. Pero la verdad es que sí, es cierto que últimamente muchos personajes hablan de que van al psicólogo y demás, y yo creo que es una cosa positiva el darle visibilidad. Cuando yo iba, que era un chaval me refiero, joven, adolescente joven, era otra cosa.
No se podía decir.
Era algo completamente vergonzante.
Claro, no. Ha cambiado todo. Ahora te viene un artista y lo primero que te dice es que va...
Hay un poquito postureo en eso también, ¿eh?
Ah, amigo, tú lo ves, ¿no?
Hombre, lo veo muchísimo. Muchísimo porque yo sí, o sea, quiero decirte... Bueno, siempre es bueno que cuando alguien tiene una dificultad, pues recurra a un especialista. Evidentemente, esto no se discutiría en cualquier otra dolencia. Si a mí me duele, me he hecho daño en un codo, pues voy al traumatólogo. Y nadie dice nada. Si tengo una caries, pues voy al dentista. Pues si tengo una dificultad de estas que son más difíciles de explicar, porque tienen que ver con la mente, pues voy a un psicólogo o a un psiquiatra. Y esto es algo que esa normalización me parece fantástica. Luego ya el jugar también a que soy especial porque voy, esto ya me da un poco de pereza.
Ya. Fíjate que si no hubiera sido ese niño que no se encontraba a sí mismo en nada, que ibas cambiando de profesión, quizá no serías la persona interesante que tenemos hoy aquí delante y que escuchamos en El Hormiguero y que te gusta la polémica. No sé si es buscado o que realmente te sale de forma natural.
Hombre, el tema del polémico es una, al final es una sección de humor donde digo cosas que tienen que ver, o sea, son códigos de humor, absolutamente. Luego ya respecto a la polémica, la polémica esta ya que tiene más que ver con la política, yo no tengo ningún, o sea, yo no me veo como alguien polémico. Es verdad que yo como es difícil identificarme en un bando, porque a mí esto no me gusta.
Tú eres libre, ¿no? Me da la sensación de que eres un
equivocadamente libre. O no, porque yo me puedo equivocar, por supuesto, no me puedo equivocar, no, me equivoco, de hecho.
Bueno, ¿y no te gusta? Es que yo creo que reconocer los errores...
Pues claro, evidentemente, pero lo que sí que
humano.
No voy a hacer, lo que yo no voy a decir nunca, son cosas, y las voy a decir porque me convengan. Yo las digo porque las pienso, equivocadamente o no. Entonces, si yo considero que el presidente del gobierno ha hecho algo muy mal, lo diré. Y si creo que ha hecho algo bien, lo diré. Y si la presidenta de la Comunidad de Madrid hace algo muy bien, lo diré. Y si creo que hace algo muy mal, también lo diré. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que la gente, como tiene que simplificarlo todo, y si yo me meto con Pedro Sánchez, soy un facha, y si me meto con Ayuso, soy un rojo peligroso, pues entonces a mí esto, como me produce muchísima pereza, la gente dice que soy polémico. No, no lo soy. Simplemente digo lo que pienso y digo lo que siento.
Vaya, es que ahora como todo se expone en plaza pública, pues esto es tremendo, es tremendo. Dime una cosa, ¿qué aprendiste de tener a presos salidos de la cárcel cerca, cenando, comiendo, por esa madre tan fantástica que tienes?
Bueno, aprendí una cosa que creo que es una suerte el haber vivido conociendo muy de cerca a esas personas en dificultades. Pues yo lo que aprendí de mi madre, fundamentalmente, o intentar tender hacia la generosidad, por un lado. Por otro lado, no juzgar a nadie, que esto sí me parece importante. Y el aprender, te diría que depende muchas veces de la suerte y de cosas que a veces tampoco eres tú el principal causante. Puedes estar en un lado o en otro lado de la línea que marca el estar bien o estar en la marginalidad. O sea,
¿te parece que es fácil traspasar esa línea?
Mucho más fácil de lo que creemos. Hay personas que nacemos en lugares de privilegio y personas que no. Y luego cualquier persona, cualquiera, puede tener un mal momento, una debilidad que le coloque en el otro sitio. Por eso yo nunca juzgaría a quien está en el otro lado. No creo mucho en buenos y malos rotundos. Uh-huh.
O sea, no es blanco y negro vida, sino que hay gris, ¿no?
Claro.
Tonos grises.
Y que, insisto, que cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias podría haber estado en el sitio oscuro y en el lado oscuro. Y de eso muchas veces estamos más cerca de lo que creemos. a eso aprendí.
¿La rehabilitación es posible? ¿Tu madre cree en ello? Pero ¿y tú?
Sí, sí, claro, hombre. Sí. Hombre, es que lo he visto con mis propios ojos. Uh-huh. Mi madre bueno, ha tenido miles de presos, más de 1,000 presos. Bueno, pues de todo, ¿no? Hay gente que no ha salido, hay gente que ha reincidido y hay gente que tiene una vida completamente normal. Y muchos, ¿eh? Entonces, y que sean, por supuesto, yo creo en la reinserción. Creo que es una obligación de la sociedad fomentarla y ayudar. Y bueno, cuando no hay remedio, no hay remedio. Pero cuando lo hay y lo puede haber, siempre tiene que haber una, dos, tres y hasta infinitas oportunidades.
Estamos hablando con Juan del Val, nos ha traído su boca besada. Es su última novela publicada en Espasa y simplemente es curiosidad. ¿Te pones flamenco para escribir?
No.
No, o sea, es simplemente que te gusta...
Me pongo de vez en cuando estoy en un espacio, puedo estar escribiendo, o sea, cuando estoy con el ordenador, no. Porque ahí sí necesito silencio. Pero cuando de repente termino algún capítulo o algo así para tocar la emoción, sí que me pongo flamenco y hago el loco por la casa.
Incluso te desnudas, parece ser, ¿no?
Alguna vez.
¿Estás solo siempre? ¿Te vas a un apartamento cuando estás ya...?
Casi siempre. Luego cuando tienes la novela ya, la tienes ahí en las manos, ya escribes en cualquier lado. Ya de repente la ves en el ordenador en un bar y te sale, ¿no? Pero bueno, sí que necesito concentración.
Ya. Fíjate, no eres especialmente extraño a la hora de... ni que tienes tus manías, tu tener todo a una cosa a la derecha, otra a la izquierda, el tener una estampita...
No. O sea, hay una cosa que hago que a veces durante momentos de la novela yo escribo con un aspecto, digamos, no estoy muy visible, ¿sabes? Porque puedo estar con un pijama viejo y sin duchar y demás, como alguien poco deseable, ¿sabes?
Sí.
Y ahí es verdad que conecto con un adolescente que fui, que... con el que me gusta conectar, y ese chaval no era demasiado presentable. Entonces, colocarme, mira, Del Paraíso, la dedicatoria, era a ese chico que escribe en pijama. Uh-huh. Y no tengo tanto ego como para dedicarme una novela a mí mismo, pero es verdad,
pero
es verdad que hay veces que tengo que conectar con ese chico que sufría para ponerme a escribir.
Esta está dedicada a Nuria. No hemos hablado de Nuria Roca, pero realmente la primera entrevista que te hice, Juan, era una novela que escribisteis a cuatro manos.
Sí.
¿Se escribe más cómodo a dos manos?
Sí, hombre, sin duda.
Sí,
lo otro es una tortura.
Carmen Mola, a seis
bueno,
manos.
Sí, sí, hombre, es una técnica de guión, se puede hacer, por supuesto, pero no, yo... creo que así las cosas salen mejor. Ahora mismo tampoco hay opción de hacerla a cuatro manos. Quizá algún día podemos recuperar eso, pero en principio yo ahora estoy en este camino y voy solo.
Bien. Juan, hemos vivido hace nada el planeta. ¿Te presentarás algún día al planeta? ¿Tienes esa idea en la cabeza?
Bueno, hay un... Siempre es muy bonito ganarlo, ¿no? O presentarte, o no lo sé. Pero no es algo que me obsesione.
¿Los premios no te obsesionan?
No, me gusta que me los den, ¿eh? Me gusta que me los
por
den.
Si nos oye alguien, oye.
Pero no es algo que me obsesione. Para mí, esto es un topicazo que suena un poco mal, pero es absolutamente real. Para mí, que la gente se entretenga, se emocione, se ría y llore cuando lee una novela y que vayan a comprarla, para mí eso es el premio máximo. Esta frase, que es muy de autoayuda y me parece lamentable, juro que es completamente cierta.
Que es cierta, ¿no? Y además, cada vez que hay una feria del libro y ves que alguien se te acerca, te dice, he leído todo lo que usted ha publicado.
Sí, sí,
siempre
sí, esto es...
hay alguien que lee uh-huh. todo lo que has publicado. Es maravilloso.
No, por supuesto. No hay nada... Por ejemplo, a mí, las novelas, hay otros autores que no, pero a mí me encanta la promoción. Me encanta la promoción, me encantan las firmas, me encanta estar con la gente que me ha leído. Y porque ahí es donde es el que yo creo, trabajamos en la tele y en la radio, pero yo creo que el ejercicio de comunicación más potente que existe son los libros. Uh-huh. Donde ahí verdaderamente hay una comunicación rotunda entre el que escribe y el que lee. Y entonces
totalmente
eso cuando pues hombre, sinceramente y sin modestia, cuando te leen mucho es algo maravilloso.
Exacto,
pues, joder,
exacto.
Dices, funciona lo que yo he intentado expresar y le llega a la gente. Esto es fantástico.
Bueno, Juan del Val, que ya me hacen señas por todos los lados, pero...
Que me calle ya, ¿no?
Estaríamos aquí hablando mucho tiempo. La verdad es que hay mucho en este libro, en Boca de Sada, y lo recomendamos absolutamente, publicado en Espasa. Así que te deseo toda la suerte del mundo.
Y yo a ti, Nieves. Y bueno, porque el camino es largo y nos encontraremos seguro.
Seguro.
En más novelas tuyas, mías. O sea.
Seguro. Gracias por habernos acompañado. Mira, acabamos con tu flamenco.
Dale.
Adiós, amigo. Porque tú pasas por mi casa y te asomas.
Y verde son los prados donde tú te paseas. Clara el agua donde te baña, negra es mi condena. Por no tenerte en mi brazo, pasea contigo, niña, y bañarme a tu vera. Ay, bañarme a tu vera. Ay, verde son los prados donde tú paseas, prima, donde tú paseas, prima, donde tú paseas. Con tu pelo un clave, una matita el sombrero. Hay más gitano, prima, no lo hay en el mundo entero, en el mundo entero. Ay, sígueme muy despacito, sígueme tú muy despacito por la senda del amor, que si corre demasiado sentirá tu piel cansado y un dolor en el corazón, un dolor en el corazón.
Tú pasas por mi casa.